Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre páginas de Radio Sefarad, el programa dedicado a los libros y a la cultura de la radio de las comunidades judías de España. Nos acompaña en este programa Carlos Prieto. Bienvenido, Carlos.
Gracias.
Él es el editor, el director de la colección que ha publicado en el seno de la editorial Acal un libro de referencia fundamental. El libro La destrucción de los judíos europeos, de Raúl Hilberg, presentado hace unas tres semanas en Madrid, el 20 de abril, si mi memoria no falla, se presentó en Madrid el libro. Para quienes lo hayan visto, no hace falta que se lo diga físicamente la apariencia que tiene, es un libro de bastante más de 1000 páginas, de cuyo original apareció en inglés, se traduce la edición de la Universidad de Yale del año 2002. ¿Cómo un editor se lanza? Se dice que hay tanta crisis, tan difícil publicar libros de historia, pues es un libro de historia. ¿Cómo habéis reunido el valor suficiente para publicar un libro tan enormemente ambicioso por su tamaño físico, por su complejidad del texto y de la traducción? ¿Cómo os habéis metido en la cal, en la aventura de publicar un libro como este, traducir y publicar un libro como este?
Pues básicamente por la importancia del tema que aborda, por el tratamiento exhaustivo, riguroso y brillante que hace todo el proceso del Holocausto, y en segundo lugar por la solidez del texto que estamos comentando. En realidad la obra, como tú dices, es de una ambición desmesurada, porque cristaliza toda la obra y todo el trabajo profesional de Raúl Hilberg durante toda su vida activa, y de alguna forma pues esa solidez unida a la tremenda importancia que tiene comprender realmente cómo se produjo y por qué se produjo el Holocausto, nos llevaron a dar el salto e intentar pues presentar al público de habla castellana esta obra, que a nuestro juicio es una obra de referencia fundamental para comprender digamos la trama de la modernidad.
No, sigue siendo, a pesar de que la primera edición de este trabajo ya tiene algunos años, incluso en inglés y en otras lenguas, sigue siendo la obra de referencia obligada para empezar a estudiar el Holocausto.
Sí, porque de alguna manera Hilberg traza un mapa suficientemente amplio y suficientemente exhaustivo como para cartografiar exactamente cuáles son las líneas vertebradoras de lo que fue el proceso de destrucción de los judíos europeos. En ese sentido se puede profundizar indudablemente más en diversos aspectos que él aborda en el libro. Por ejemplo, pues todo el proceso de la eutanasia o de la destrucción de los enfermos mentales durante los primeros años del nazismo, hay monografías mucho más consistentes que analizan con un rigor mayor esos aspectos, pero como obra de conjunto, como gran mapa cartográfico que de alguna manera permite comprender cuáles fueron los procesos fundamentales que convergieron para que se produjera la destrucción de los judíos europeos, de alguna forma sigue siendo la obra de referencia, tanto en lengua castellana, por supuesto, como en lengua inglesa.
El título, últimamente casi todo lo que se está publicando en relación con el Holocausto, con la Shoah, suele llevar como palabra en el título, en el antetítulo, en el posttítulo, o en lo que sea, el término Holocausto o el término Auschwitz, que se han convertido Auschwitz como símbolo y Holocausto como término ya aceptado, Shoah.
Sí.
Llama la atención que haya un libro hoy que en parte tiene menos carga emocional, pero por otro lado quizás sea aún más claro, ¿no? El título de este libro, La destrucción de los judíos europeos, porque es de lo que estamos hablando. Hay una aniquilación física del individuo, pero claro, la desaparición de una cultura.
Sí, por supuesto. No, pero de alguna manera Hilberg no le interesaba tanto, y así lo expresó cuando estuvo aquí en Madrid hace unas semanas, no le interesaba tanto comprender el por qué, sino el cómo. Es decir, comprendiendo cómo se produjeron esa intersección de procesos sociales hasta cierto punto banales o triviales, cómo convergieron para realmente expulsar de una comunidad nacional, de una cultura, de una forma societaria evolucionada como la alemana o como la europea, a la comunidad judía, que había de alguna manera sido consustancial a la formación de la cultura del continente. De alguna forma él entendía, y yo estoy de acuerdo con su análisis, entendía que se podía aportar más luz al fenómeno, la comprensión del fenómeno, que si realmente se embarcaba en una prolija referencia filosófica o una prolija reflexión puramente teórica de lo que había ocurrido. Le interesaba más poner de relieve los mecanismos materiales, el proceso, digamos, minucioso de producción de esa destrucción. Entonces, en esa medida, el título evidencia, digamos, esta opción epistemológica. Es decir, cómo se produjo esa destrucción y, de alguna manera, cómo convergieron en ese proceso procesos de existencia social, de producción social, que de alguna manera estaban profundamente disueltos en la cultura europea, en la cultura política, en la cultura administrativa, militar, constitucional, médica, etcétera, etcétera.
Sí, y eso sumado a una capacidad técnica de ejecución. Técnica en sentido amplio,
sí, obviamente. Logística. Sí, pero es justamente comprender esa logística es lo que realmente a Hilbert le interesaba de sobremanera, porque de alguna forma, pues prácticamente todos los segmentos de la sociedad alemana, y no solo, porque también los países que cayeron dentro de la órbita nazi operaron con criterios en cierta medida coincidentes, prácticamente todos los sectores de la sociedad europea, en el sentido más lato del término, convergieron de alguna manera para producir ese resultado de destrucción, desde el Ministerio de Finanzas alemán hasta los ferrocarriles polacos o hasta los militares alemanes o hasta los
guardias
médicos,
retornos,
etcétera, etcétera.
El libro además pone mucho interés y estudia con muchísima profundidad todos los métodos de exterminio que se ponen en práctica, sobre todo en Europa del Este, antes de las cámaras de gas. Pues a veces yo creo que Auschwitz y el concepto de campo de concentración ha eclipsado todas las demás formas. Quizá fue la más brutal y la que se llevó más víctimas por delante, pero antes de ponerse en marcha las primeras cámaras de gas ya se había exterminado físicamente a una parte muy importante de los judíos europeos por otros métodos, y es una de las partes que también con la que arranca la parte del exterminio.
Sí, porque realmente la forma más expeditiva y no sé si más brutal es difícil calificarlo, pero realmente las formas más bestiales de exterminio antes de Auschwitz se producen en la Polonia ocupada y en la Unión Soviética que ocupa el ejército nazi. Ahí es donde los Einsatzgruppen pues cometen actos de barbarie solo comparables a los que las potencias europeas habían cometido poco antes en África o en Asia, ¿no?
El libro además revisa y eso también es importante precisamente por la enormidad del Holocausto y de lo que aconteció en Europa. Hay partes que son comunes, que son más o menos introductorias o generales, sobre el proceso de sacar al judío de la sociedad, todo el tema de propaganda, las leyes nazis, las invasiones, la parte militar. Pero luego es muy interesante también, aparte de revisar las distintas formas de exterminio, de las distintas formas bajo las cuales se hace el exterminio, el estudio de la burocracia, luego, porque son muy diferentes entre sí, es cómo se produce, cómo se ejecuta, y también la magnitud del Holocausto en los distintos países europeos. Pero también se tiende, todo el mundo ve los trenes yendo a Polonia, yendo a Auschwitz, a Treblinka, desde toda Europa. Pero no todo fue igual, y que creo que es fundamental es el entrar en el detalle que entra esa historia.
Sí, porque a fin de cuentas la destrucción de los judíos alemanes fue el menor contingente de los judíos destruidos. O sea, paradójicamente los judíos alemanes tuvieron diversas oportunidades de eludir el peso de la maquinaria nazi. Obviamente aquellos que tenían mayor renta o tuvieron mayor perspicacia para verlo, pues lo pudieron reaccionar, digamos, a tiempo. Pero cuantitativamente los judíos alemanes destruidos por la máquina nazi no fue un contingente elevado. No. Lo realmente brutal sucedió pues al este de Alemania. Sucedió en Polonia, sucedió en la URSS ocupada, sucedió en Rumanía y sucedió en Hungría. Y bueno, en realidad sucedió en toda Europa, porque el gran compás de la maquinaria de exterminio nazi pues arrancó de los países bálticos y llegó prácticamente hasta Rodas. O sea, es decir, ahí barrió todas las comunidades judías que se encontró a su paso. Básicamente, como decíamos antes, las comunidades judías que fueron golpeadas después del 42-43 pasaron por las cámaras de gas y por los campos de exterminio, y la comunidad judía polaca y rusa quedó machacada con los Einsatzgruppen en el 42-43.
No, en realidad las únicas comunidades judías que se salvaron, y se salvaron no porque los nazis no quisieran acabar con ellas, sino porque sus conciudadanos que las protegieron fueron los daneses y los búlgaros.
Sí, que se salvaron en una gran
¿Qué, que yo no pude asistir a la presentación del libro en Madrid. Sí. ¿Cuáles eran los sentimientos del autor al ver su obra publicada en español?
Realmente estaba profundamente satisfecho porque nunca se había traducido al castellano ninguna de las versiones anteriores. Sea Hilbert presenta su primera edición a principios de los años 60, 1961, la presenta en inglés. A partir de ahí va enriqueciéndola paulatinamente hasta prácticamente transformarla de modo integral, y durante esos años pues se publica en francés, se publica en italiano, se publica luego en otras lenguas menores, en rumano, etcétera, etcétera. No sé si también en coreano, japonés. Pero en castellano, desde el 60 hasta ahora, nunca se había traducido ninguna de las versiones anteriores. Entonces, de alguna manera, que finalmente esta versión, que para él es la cuasi definitiva, aparezca traducida en castellano, le parecía que era fundamental, también por toda la presencia de la cultura judía en la cultura, digamos, española. O sea, que realmente ya había habido también, el propio Estado español había servido también de laboratorio de expulsión, o de laboratorio de tratamiento diferencial de la comunidad judía, desde la Inquisición hasta prácticamente.
Entiendo, cuando vosotros tomáis la decisión, pues, sí. yo conozco más o menos bien la bibliografía española sobre el tema, pero imagino tú como editor, te tomarías la molestia antes de embarcarte en la aventura de publicar un libro de 1500 páginas, de traducir y publicar un libro de 1500 páginas, un tema tan específico o realmente específico. Revisaría lo que hay publicado en España, pero supongo que no, yo por lo menos no lo conozco, pero me temo que no.
Sí, pero
las
no
grandes obras de referencia sobre lo que apenas
están, no están traducidas. No, pero porque en realidad España, el Estado español, la cultura española ha experimentado también una curiosa amnesia respecto a su pasado colonial, colonial interno, en la medida en que expulsó a los judíos, expulsó a los moriscos, intentó de alguna manera homogeneizar étnica y religiosamente la constitución política del Estado, de lo que fue luego el Estado español, como también ha de alguna forma sometido a una amnesia bastante, bastante radical todo lo que fue su pasado colonial externo, es decir, toda la actuación del Imperio español pues en América Latina durante la modernidad, e incluso en Cuba durante el siglo XIX. O sea, la historia colonial del Imperio español es desconocida y no está en los últimos años, desde la transición política para acá, desde la muerte de Franco, no ha estado en la pantalla de la opinión pública cuál fue la constitución colonial, por qué mecanismos el Estado español se convirtió en un Estado étnicamente y religiosamente unitario y homogéneo, ¿no?
Porque sí hay, curiosamente, en España lo que sí hay es un grupo de gente que gira en torno al grupo de trabajo de Reyes Mate de filosofía después del Holocausto.
Sí.
Que sí han trabajado la parte del pensamiento, todo lo relacionado con la memoria, la víctima, la culpa, la expiación. En fin. El Auschwitz o el Holocausto. Como referente del mal, etcétera. Pero luego, curiosamente, en los estantes de una librería faltaba la herramienta fundamental. El público tiene que verse los hechos, ¿no?
Claro, es que lo que es fundamental es la documentación histórica y el análisis histórico. O sea, tanto respecto a Auschwitz o al Holocausto judío, a la Shoah, como respecto a los mecanismos, digamos, de constitución racial, étnica o cultural. Es importante, obviamente, reflexionar sobre esos hechos, que duda cabe, pero es también tremendamente importante fundamentarlos históricamente y relacionarlo con las dinámicas históricas que los han hecho posible, porque si no, de alguna manera se deshistoriza tanto el acontecimiento o el evento que al final pues
casi llega a una categoría mítica
o casi religiosa, más allá del análisis racional y del análisis materialista de los procesos sociales, lo cual pues es sencillamente catastrófico para comprender el mundo en que vivimos. Vamos.
Bueno, se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Yo solo quiero recomendar a los oyentes de Radio Sefarad que se acerquen a este libro, que la lean, que lo adquieran, porque van a encontrar en él toda esa información que tantas veces nos falta cuando hablamos del Holocausto. Muchos sabemos lo que fue, muchos estamos muy posicionados con respecto a la barbarie que supuso, y que más que menos si tenemos ideas de componentes de su origen, pero que van a encontrar el trabajo de un historiador serio, que le ha dedicado 40 años de su vida a trabajar en esto. Pero trabajar en esto no solo meditando, que es fundamental, sino es un hombre que se ha metido en todo archivo existente, en alemán, en inglés, archivos de Estados Unidos, archivos
polacos,
judíos, archivos húngaros, todo tipo de archivos en los más diversos idiomas, para desentrañar lo que fueron los hechos, y para eso a veces le han servido cosas como le sirve tantas veces a los historiadores, les ha bastado una carta para ayudarle a saber qué pasó en un país, las estadísticas, la frialdad de las cartas y los informes de los oficiales de las SS para saber lo que iba pasando. El libro extenso, como ya hemos comentado en varias ocasiones, son cerca de 1500 páginas, pero supongo que el original y también la labor de traducción hacen fluida su lectura. Yo he empezado a leerlo y se lee con cierta facilidad. Es un libro, no sé si me atrevo a decir para el gran público, pero sí es un libro accesible
para
el público. No es un libro pensado para especialistas, aunque sí, un libro de un gran, gran rigor. Y también a mí esa estructura de libros extensos que tienen capítulos relativamente cortos y que segmentan muy bien las distintas partes hacen cómoda su lectura, pero uno puede tener una sesión de lectura
razonable,
de tiempo razonable y haber terminado de leer un aspecto del Holocausto. Pues agradecerte dos cosas en este caso, tu presencia aquí, Carlos Prieto, como director de la colección de ACAL, que lo ha alumbrado este libro, La destrucción de los judíos europeos, de Raúl Hilberg. Agradecerte también que tu editorial haya asumido, que también es un compromiso sacar adelante un libro como este, y que creo que cualquiera que se interesado en este tema también es casi un compromiso leer este libro y regalárselo a los amigos para que lo conozcan. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Y con esto hemos terminado el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías.